Ayer hablábamos con Florencia Cariñano, la directora de Migraciones de la República Argentina, por este tema de los argentinos que se van, si tiene que ver con las épocas, demás. Nosotros le contábamos que solemos hacer estas notas donde invitamos a argentinos que viven en el exterior a que nos cuenten, ¿no? Cómo viven, qué viven, cómo es su vida y por qué en realidad decidieron en algún momento partir de la República Argentina. Tenemos en línea a Lucía San Miguel, una argentina, Mati, te convoco para que estés conmigo,
Sí.
una argentina que vive en Copenhague, en Dinamarca.
Uy, qué
Uf, se
lindo.
fue en mayo del 2017 y ahora está estudiando comunicación y medios. Tiene un trabajo de media jornada y después estudia. También hace pasantías con el trabajo que realiza. Mira, pasantías, podemos hablar de ese tema también. Lucía, bienvenida al programa. Marcela Feudal y Matías Loco te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes?
Bien.
Bien, acá estamos. Curiosos, curiosos, queremos saber por qué te fuiste de Argentina. A ver, contanos.
Me fui a Argentina en 2017 cuando terminé de estudiar. Estudié cine en Buenos Aires y tenía una amiga que me dijo, yo me voy a Nueva Zelanda, ¿vos querés venir conmigo? Y ahí creo que pasó algo, que fue yo decirle, dale, vamos, ¿cómo hacemos? Empezar a buscar un montón de información y descubrimos que para ir a Nueva Zelanda teníamos que tener una visa para trabajar y vivir ahí durante un año. Estas visas seguramente las conocen, que se llaman Working Holiday.
Sí.
Ella aplica con su pasaporte italiano y yo con mi pasaporte argentino no obtuve la visa, pero en mi mente yo ya me iba. Mi mente ya estaba seteada de que yo me quería ir de viaje. Y
Sí.
también fue porque en ese momento no estaba dejando nada importante en mi vida, digamos. Había terminado la facultad, estaba alquilando un departamento. No tenía una pareja, no tenía un laburo a tiempo completo que me diera pena renunciar. Así que decidí que yo igual me iba a ir y busqué cuál era el destino más factible
Pero
para que
a
me
ver,
acepten
te
con mi
fuiste, mi
pasaporte.
pregunta va encarada, porque básicamente hoy en día en la República Argentina muchos medios están con la idea de que los pibes o la gente joven se va porque siente que no tiene futuro. ¿Eso te pasó a vos por la cabeza?
Un poquito. Puede ser que haya influido en parte. Fue en un momento en el que yo estaba buscando laburo y no encontraba por ningún lado. Y sabía, esto era 2000, fue, la decisión la tomé en 2016 y veía que el futuro cercano no era muy próspero. Y se me presentó esta idea y dije, la agarro ahora. Es ahora. Así que
Claro.
creo que fue un poco eso, pero también tiene que ver con las ganas que yo tenía de viajar. Conozco
¿Sos una persona que
gente
le
que
gusta
ha
el
estado
viaje?
acá.
Sí.
Sí, conozco gente que ha estado acá y que vuelve. Y que no es
Sí.
que una vez que te vas no vuelves nunca más. Tengo amigos que han vuelto a Argentina porque tienen ganas de estar en Argentina. Entonces, creo que sí, que hay un poco de todo. En mi caso, sí, influyó un poco no tener
Ahora,
un futuro.
sí.
Sí, decime.
Te quería preguntar, porque ayer o antes de ayer, un político argentino decía que, bueno, además se van porque sienten que no tienen futuro y que en el exterior pueden lograr obtener créditos, obtener vivienda. Yo pregunto, ¿es tan fácil obtener crédito, obtener vivienda, obtener trabajo, obtener capital viviendo en Dinamarca, por ejemplo, como vos lo estás haciendo? ¿O es una utopía?
No, la verdad que conseguir trabajo acá es súper fácil. Hay mucha oferta. Tal vez no un trabajo, siempre son trabajos en restaurantes, de limpieza, pero es muy fácil arrancar. Es más, yo
Claro.
llegué vamos a decir que llegué un lunes, el viernes estaba trabajando.
Claro.
Fue muy rápido,
Claro.
muy fácil.
¿Y te
Después, con
costó
el
mucho?
tiempo.
Sí, vas mejorando, digo, pero ¿te costó mucho encontrar el camino de lo que vos hacés o de lo que vos querías?
Yo estudié cine y mi intención es trabajar en cine y eso fue súper
Sí.
difícil. Pero en este caso tiene que ver con que en Dinamarca todo lo que tiene que ver con el arte es súper cerrado a la cultura de ellos y para trabajar en cine, por ejemplo, tenés que saber danés porque son bastante cerrados, y bastante orgullosos también de lo suyo.
Y
Pero tiene
sí.
que ver con capaz este nicho. Después hay muchos trabajos en todo lo que es informática, IT, eso está lleno de gente de otros lugares y es muy fácil conseguir un laburo de esos. y se pagan muy, muy, muy bien.
Luciana, ¿y cómo es soy Mati, buen día, cómo es la vida en Dinamarca? Porque uno cuando ve, digamos, la realidad europea y todo, pero ahí te está yendo como una especie de, como una especie de península, que no está tan lejos geográficamente, pero me da la sensación de que culturalmente está un poco alejado, ¿no? Está como ¿cómo se sienten los daneses? ¿Se sienten más vinculados, no sé, a Suecia? ¿Se sienten más vinculados a ese tipo de lugares o se sienten más europeos centrales, digamos? ¿Cómo se sienten ellos?
No, ellos están muy orgullosos de ser parte de los países nórdicos.
Claro.
Que
claro.
Tienen una estabilidad económica muy fuerte y de parte mía se sienten así, se sienten... Es bastante diferente a todo lo que yo conocía. Claro. Ahora ya me acostumbré y por supuesto tengo amigos y demás daneses, pero al principio fue un choque grande, porque realmente es una diferencia abismal, es todo lo opuesto a lo que somos nosotros como argentinos.
A ver,
son en la organización de
son fríos.
¿Cómo? ¿Son qué?
Son distantes, son fríos, pero no de mala onda, simplemente son así. Ellos también hay que decir que en Dinamarca y creo que en los países nórdicos ellos tienen un estado muy, muy, muy presente todo el tiempo. Por lo tanto, no les hace falta a ellos crear esas redes de amigos, de vecinos, de me hace falta esto, te ayudo con aquello, me das una mano con esto, porque el estado está tan presente.
¿En qué cosas,
que no necesitan,
por ejemplo,
ayuda de un otro?
¿Qué cosas están presentes el estado? ¿Qué es
por
lo
ejemplo,
que hace por la gente?
El ejemplo actual mío, que no soy danesa, pero sin embargo, también el Estado está muy presente en mi vida. Yo soy estudiante. Acá la educación es pública, la salud es pública. Por estudiar, yo recibo una ayuda del Estado, porque el Estado considera que si yo soy estudiante, mi rol en este momento de mi vida es estudiar y no trabajar. Entonces ellos me pagan un salario, un medio salario, con el que yo, si realmente llevara una vida barata, podría vivir sin trabajar. Yo, de todas maneras, trabajo para ganar un poquito más. Pero, en ese sentido, el Estado considera que los estudiantes tienen que estudiar y terminar. Y luego, cuando terminás, cuando te graduás, hay 2 años en que el Estado te paga un salario de un trabajo a tiempo completo, para que vos durante ese tiempo te encargues de buscar un trabajo que a vos te guste. No cualquier trabajo. Digamos, vos estudiaste para tener cierto tipo de trabajo, usá este tiempo en buscar ese trabajo. Mientras tanto, nosotros te pagamos un sueldo, un salario. Eso es increíble, durante 2 años.
Sí, no, claramente. Y cuando hablamos de salario, ¿qué valores estamos hablando? ¿Qué gana un salario? ¿Qué valor tiene? ¿Podemos traducirlo? No sé si están en la zona del euro ellos, no, o sí.
No, pero no. Puedo hacer el cálculo tal vez. Acá se usan coronas danesas.
Sí.
Creo que la ayuda que te da el gobierno una vez graduado son alrededor de 10.000 o 12.000 coronas danesas, que son en euros, 1.500 euros.
1.500. ¿Y eso te permite vivir relativamente bien? ¿El salario mínimo?
Eso te permite vivir, sí, bastante bien, de hecho. Sí, sí, súper, súper.
Es increíble, ¿no? Porque mayormente cuando se habla del mundo, en general, en Argentina creemos ser los únicos que tenemos salud pública y educación pública, ¿no? Y esto que vos nos resaltás, y esta presencia tan feroz del Estado, ¿no? Donde está custodiando que la persona consiga el trabajo que lo haga feliz, porque es eso un poco, ¿no?
Sí, eso para mí fue increíble. Que el Estado se encargue no solo de que tengas un sistema de salud que funcione, que la educación funcione, sino que además consigas lo que a vos te hace bien.
Claro. Y esa presencia del Estado que vos marcás, si pudieras, dentro de la experiencia que vos tenés de los daneses que conocés o tu propia experiencia, ¿en qué grado de responsabilidad le responde el habitante?
Esa es una gran pregunta.
Sí, es una gran pregunta.
El danés es una persona súper respetuosa. que respeta las reglas. Digamos, también no es que lo hacen, no sé si es como una manera de devolvérselo activa, sino que ya está dentro de ellos, lo hacen sin pensar en cumplir todas las reglas.
Bueno,
las
pero vos lo hacés tránsito. También.
Yo lo hago,
claro.
Pero lo aprendí a hacer.
¿Te costó
ejemplo,
aprenderlo?
Yo no voy a cruzar la calle a la mitad de la cuadra. Voy hasta la esquina, claro. Espero que se me ofrezca en verde y después cruzo. Esas cosas que sí. Son detalles, pero que hacen que la ciudad funcione como un reloj. Son bárbaras. A mí me hace muy bien.
¿Y ganás en calidad de vida con eso?
Sí, súper. Yo sé que de acá hasta mi trabajo puedo llegar en alrededor de 7 minutos. Y yo sé que son 7 minutos. Que si yo salgo de la puerta de mi casa y 20 y 27 estoy en el trabajo, porque la ciudad funciona como un reloj.
Eso me vuelve loca a mí de Europa, la eficacia.
No, a mí también. Encima que yo soy una persona que muy puntual, me hace muy bien al alma.
Sí, totalmente, totalmente. Hace bien. Yo lo he comprobado viajando, que esa eficiencia del transporte público es algo que uno que no lo puede conseguir en la Argentina, porque no se puede conseguir, pero es tremendo y te simplifica la vida. Siempre lo comentamos con Mati. Decime una cosa, más allá de todo, el transporte, por ejemplo, ¿también es público? ¿Las tarifas de gas y luz están subsidiadas?
El transporte es público, las tarifas de gas y luz están en parte subsidiadas. Ahora, como deben saber, hay un tema con la crisis, con todo lo que lo que está pasando en Ucrania, y la suba, la electricidad está subiendo. Sí, y el transporte, sí, es público, está subsidiado y funciona a la perfección. De hecho, ese era un comentario que te iba a decir antes, que es que a veces llegas al metro y te dice que viene en medio minuto, y en medio minuto viene.
Sí.
Y también hace falta remarcar acá que Copenhague es una ciudad chica. Si comparás con Buenos Aires, más allá de que es la capital de un país, es una ciudad chica.
¿Cuántos habitantes tiene Dinamarca?
Dinamarca tiene 5 millones. Ah. 6 millones.
Es un país chiquito. Sí.
Súper. Sí. Y eso hace que todo sea mucho más fácil de coordinar.
Claro.
Mucha
menos
gente.
Claro.
Me quedé con la parte de la responsabilidad también de los habitantes y la tuya incorporada. ¿En qué otras cosas, digamos, o en qué sentís que por ahí, si tenemos que trazar una línea paralela con la Argentina o con algunos otros países, está fallando la responsabilidad con respecto a la presencia del Estado?
¿En cuál está fallando? ¿Ellos?
No, ¿en cuál nosotros, digamos, estamos? Porque yo lo que siento por ahí es que muchas cosas... Yo tengo un amigo viviendo en Suecia hace muchísimos años. Y es, o sea, es una persona que... Y me ha dicho muchas veces una frase que no tengo la posibilidad de comprobarla o no, pero me dijo, acá hay peronismo que funciona, me dijo.
¡Claro!
me lo plantea en esos términos. Yo vivo en un país que siento que es peronismo que funciona. Y quiero intentar a ver si puedo penetrar en esa reflexión con lo que vos estás planteando ahora.
Puede ser. Nunca lo había pensado de esa manera. Creo que es responsable. La educación funciona y los chicos, desde mi punto de vista, salen educados de las escuelas. Hay
ciudadanía, estamos hablando. En responsabilidad ciudadana.
Exacto. Sí. Sí, el resto no tengo ni idea, sobre todo porque el idioma...
Sobre cultura general no importa. Uno habla en esta ocasión de lo que tiene que ver con el comportamiento social.
Yo porque...
Sí, y lo aprenden desde muy chicos.
Claro.
También. Se ve todo el tiempo cuando salís a la calle, vas a ver grupos de escolares caminando por la ciudad.
Bien. Y vos sentís que eso es por responsabilidad que uno propia... Porque lo que intento ver es si lo que estamos fallando somos nosotros... En el punto de no hacernos cargo de nuestras responsabilidades aún a pesar de la presencia del Estado, o si hay una cuestión de que, che, bueno, no, allá si vos quisieras hacer las cosas mal, te sancionan en serio, o las cosas funcionan distinto, y por ahí por eso, ¿quién tiene la responsabilidad?
Bueno, de todas maneras sí, si vos quisieras hacer las cosas mal, te sancionan en serio.
Claro.
Pero eso creo que pasa en Argentina también. Bueno, sí,
no,
pasa.
No estaría pasando.
Está la idea. Claro, el plan está.
No. Sí. Claro. Escuchame una cosa, y ay, se me escapó de la cabeza. Nada, bueno, ahora no me voy a acordar. Valor de un alquiler, por ejemplo. ¿Vos alquilás?
Yo alquilo. Acá un alquiler en la parte más céntrica de Copenhague. Yo vivo en un departamento que
Sí.
tiene alrededor de 100 metros cuadrados. Somos tres personas que vivimos acá y pagamos en euros 2.000 euros. Los
Un
alquileres
montón,
son caros.
es caro. Y
De hecho,
decime,
ese es uno de los temas que están hablando un montón los políticos hoy que se acercan las elecciones, porque es un problema que están teniendo los
el
alquileres.
valor de los alquileres es un tema
Sí,
que es
no
mundial.
hay.
¿Hay una ley?
Sí. Sé que hay una ley y que ese es el problema. No, no te puedo explicar con especificación
Está bien, está
porque no
bien.
estoy en tema,
No, porque
pero sí
habitualmente
sé
se
que hay
dice que
leyes
el...
que regulan.
Claro, no, no, que se dice que en la mayoría de los países, se dice acá, habitualmente mucha gente le quiere hacer creer a la gente que alquila que los países no tienen leyes de alquiler. Pero bueno, es una lucha. Hay mucha,
No, es una
mucha
lucha.
verborragia mentirosa dando vuelta con respecto a cómo se vive en el resto del mundo. Entonces, el fin de estas notas es justamente ese, ¿no? Mostrar que no somos tan distintos y que hay muchas cosas que pretendemos acá que no existen en el mundo. Esto de no regular las
Sí, yo
cosas.
también creo que Dinamarca es un país muy chico y que tiene, te puedo nombrar, no sé, cuatro o cinco ciudades cabecera, entre ellas Copenhague, y en el resto del país no pasa mucho. No hay turismo, no hay, que no me escuché decir esto a alguien del interior del país de Dinamarca,
Sí,
pero
sí.
no pasa mucho. Por lo tanto, todas las personas del interior vienen a estudiar y a vivir a Copenhague, por lo tanto hay muy poca oferta y muchísima demanda.
Claro,
Y eso hace que
claro,
los precios suban un montón, porque la gente se
claro,
abusa.
claro. Claro. Bueno, ahí estuvo la postura de Angela Merkel, que debe ser una situación, yo no sé si te enteraste porque está cerca, pero Angela Merkel, antes de dejar el gobierno de Alemania, lo que hizo fue rescatar un montón de viviendas que habían sido sociales de las inmobiliarias que las habían adquirido, las expropió y las entregó otra vez como vivienda social para que tengan un valor de alquiler económico, ¿no? Esto fue en Berlín, antes de irse del gobierno, antes de dejar el gobierno. Fue una movida
Sí,
que muchas veces...
acá el otro día
Sí.
una amiga me contaba que están, no sé si haciendo lo mismo, pero tratando, el Estado tratando de construir y que haya espacios donde se construyan nuevas viviendas, teniendo en cuenta que en Copenhague hay muchos parques y reservas y eso se mantiene, que eso se mantenga, no sacar las reservas naturales para construir viviendas. Entonces están en ese problema,
Claro,
en que no les
¿dónde
queda espacio,
ponerlas?
se tienen que empezar a
Claro.
extender. Claro, exacto.
Claro. Bueno, pero la preocupación está. Bueno, amiguita, escúchame una cosa, ¿estás trabajando de lo que te gusta?
Estoy trabajando de lo que llegué, cumplí mi sueño. Sí, estoy trabajando de lo que me gusta. Me puse a estudiar para eso, ¿ves? Esa fue mi técnica. Yo
Bien.
dije, ok, yo sin saber danés no puedo trabajar en cine, entonces voy a crear un plan maestro que es, me voy a poner a estudiar y cuando me reciba voy a tener que hacer una pasantía y con esa pasantía voy a entrar a laburar en cine. Y en este momento estoy
Escúchame una
haciendo
cosa.
la pasantía en una productora de cine.
Muy
Ahí
bien.
está. Me parece muy
Así
bien. ¿La
que...
pasantía qué es? ¿Cómo la adquiriste? ¿Como en el estudio universitario? ¿Es gratis? ¿Te pagan? ¿No te pagan? ¿Cómo es?
No, la pasantía es durante los últimos 6 meses de la carrera tengo que...
Universitaria.
Exacto, tengo que utilizar todo el conocimiento que aprendí en hacer algo en una compañía. Entonces acá encontré sí, el hueco yo para meterme a hacer
¿Y qué haces en la
comunicación dentro de una
pasantía?
productora de
¿Servís
cine.
café? ¿Sacás fotocopias? Porque viste que acá te dicen, más hacer una pasantía, pero te meten a servir café, a atender el teléfono. ¿Vos qué haces en la
No, no.
pasantía en
En la
vínculo con lo que
pasantía estoy haciendo un puesto que es de ventas y marketing y estoy creando el contenido, ¿cómo lo explico? El contenido que usan los agentes de ventas para vender películas o series.
Muy bien. Contenido
Como
multimedia, es decir, el contenido digital.
panfletos
Sí,
y
se
además
entiende
aprendiendo a
eso.
hacer cosas de ventas.
Qué bueno.
¿Y sos feliz ahí, Lucía, con tanto frío que debe hacer?
Yo estoy muy cómoda. O sea, la gente siempre me pregunta por qué elegiste Dinamarca y te vas a quedar. Y la respuesta es, por la primera es no sé, y la segunda es tampoco sé.
Está muy bien. Vos estás como mi sobrina. Yo cada vez que hablo con ella le digo, ¿te vas a quedar? Una vez me dijo que se iba a quedar a vivir en Vietnam. Le digo, ¿te vas a quedar a vivir en Vietnam? Tía, tienen una cabeza que no la tienen los argentinos, me dijo. Después desapareció de ahí, se fue a Tailandia, ahora está en Canadá. Entonces me haces acordar porque va y viene por el mundo.
Exacto. Creo que el plan que tengo yo es el mismo que el de ella, que es hasta que no haya un nuevo plan, mi plan es quedarme.
Claro. Es genial. Son almas libres.
Eso vengo diciendo desde hace 5 años. Por lo tanto, es muy probable que me quede.
¿Cuántos años tenés?
27.
Ah, aprovecha ahora. Está bárbaro. ¿Estás de novia?
No estoy de novia. No ahora. Así que si me quisiera mover, tampoco me lo impediría a nadie. Pero no, por ahora estoy súper cómoda. Copenhague es una ciudad que además se recorre toda en bicicleta. No sé si han estado acá, pero está
lleno de bicicletas. No conozco Copenhague, No conozco los países nórdicos.
Mucho.
No
llegué. Es como Ámsterdam. Sí. Todo el país está conectado por bicisenda, incluso al lado de las rutas.
Ah. ¿Qué son los que tienen galpones para dejar estacionadas las bicicletas?
Sí, hay. Sí, la ciudad está llena de bicicletas, hay todo tipo de cosas relacionadas a las bicicletas por toda la ciudad.
Mirá
de
vos,
tipo estacionamientos, talleres para arreglar tu bici al lado de las estaciones de tren, los ascensores están hechos de tal manera en que entren bicicletas, todo está diseñado alrededor de las bicicletas. También tiene una política sobre ser sustentable muy fuerte, que en Argentina no tenemos. En Argentina no tenemos porque nos preocupan otras cosas mucho más urgentes, y eso se entiende.
Estamos complicados.
Pero acá hay cosas urgentes que ya tienen resueltas y le pueden prestar atención a eso. El transporte público funciona con colectivos eléctricos.
Claro, sí, claro. Bueno, en gran parte de Europa eso está sucediendo, que hay algunos que son de color verde. En Londres yo vi los de color verde que son ecológicos.
Sí.
Pero bueno.
Sí, acá no son verdes, pero tienen un cartel grande que dice funciona. Los trenes, todo el transporte público, los colectivos, los trenes, el metro, funciona con trenes, colectivos y metros eléctricos.
Bueno.
Y bueno, Lucía, las bicicletas, tengo que dejar que es algo que promueven un montón.
Me encantó tenerte en el programa. Te deseo de todo corazón que vengas cuando tengas ganas. Y aprendemos escuchándote. Te mando un beso enorme y Mati también,
los
seguro.
Visito. Sí. Un beso. Muchas gracias.
Un beso, mi vida. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando con Lucía San Miguel, una argentina que vive